Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
Palacio Nacional, ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, amaneció blindado, con vallas metálicas de más de 2 metros de altura alrededor del recinto. A mí, debo decirlo, tal cual me pasó, la imagen me dejó sin palabras. ¿Qué es lo que le dice esta imagen a usted, secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero? La saludo con mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Qué pensó cuando vio estas fotografías, cuando vio estas imágenes esta mañana? ¿Cómo está?
Bueno, primero saludarte, mi querida Ana Francisca, saludar a tu auditorio. Por supuesto que estamos muy contentos de celebrar el lunes próximo, el día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Uh-huh. Y te lo digo porque pues lo he celebrado hace más de 50 años. Uh-huh. Y lo seguiremos celebrando porque tenemos que recordar a todas las que nos antecedieron esta lucha incansable que hemos tenido durante muchísimos, muchísimos años por los derechos de la mujer. Claro. ¿Qué me dicen estas vallas que tú me estás refiriendo? Pues mira, es una, por supuesto que la instrucción del presidente, y no solamente la instrucción del presidente, mi convicción personal es que cualquier manifestación, cualquier protesta social no debe ser criminalizada ni debe haber represión. Pero sí, por supuesto, salvaguardar el Palacio Nacional, salvaguardar monumentos históricos, porque de alguna forma, pues, tampoco podemos, digamos, que se, como tuvimos en años pasados, se puede inclusive llegar a incendiar la puerta del Palacio o, en fin, ciertas cosas. Entonces, de alguna manera, bienvenida a la protesta, bienvenida a las manifestaciones, bienvenida a la expresión de pública de todas estas libertades, y yo soy la primera en que apoyo todas las libertades y todos los derechos, porque hace 25 años, te recordarás, fue la conferencia de Beijing, y en la conferencia de Beijing seguramente tú recuerdas que se dijo todos los derechos para todas las mujeres, y pensábamos que era una verdad pero orgullo, pero no era así. No todos los derechos eran para todas las mujeres. Y en muchos países del mundo, no todos los derechos eran para todas las mujeres. Ni en México, ¿eh? Que quiero decir que tampoco en México eran todos los derechos para todas las mujeres. Pero finalmente todas estas luchas por los derechos, por las libertades, por supuesto que tienen que tener una expresión, bienvenida la expresión, pero también, digamos, esta es una especie de protección para que efectivamente no llega a suceder lo que ha sucedido en años pasados, en donde incluso se ha quemado la puerta del Palacio Nacional. En fin, no es una falta de, digamos, de que el gobierno quisiera que no se expresara. Bienvenida la expresión. Y tenemos incluso, y tú no sé si habrás visto nuestro decálogo, en se establece precisamente la no represión a la protesta social ni a ningún tipo de manifestación.
Leía hace rato, muy interesante, un análisis de una joven, muy joven feminista, que me da mucho gusto que estén pues tan activas, y creo que es tan necesario que estén tan activas en nuestro país, que decía: no nos cuidan a nosotras, pero sí se cuidan de nosotras. Esa es la imagen que da ese muro alrededor de Palacio Nacional, aunque la intención sea otra. Ese es el mensaje que manda, y lo manda, secretaria, por lo que ha dicho el presidente López Obrador en repetidas ocasiones con respecto al movimiento feminista, no nada más por el hecho de resguardar un monumento o la puerta de Palacio Nacional, sino por la actitud que ha tenido el presidente López Obrador con ciertos temas fundamentales para los colectivos y para las mujeres hoy en nuestro país. El tema, por ejemplo, de Félix Salgado Macedonio es el más reciente de ellos, pero no es el único. Ese es un mensaje que se está mandando de Palacio Nacional, secretaria.
Mira, yo le contestaría a esta joven, porque aparte quiero decirte que me encantan las jóvenes, me encantan como piensan. Imagínate, yo en este momento tengo nietas de 16 años y piensan diferente. Ya tienen otra generación, digamos, incluso otra cosmovisión de lo que son los derechos de las mujeres. Pero yo le contestaría a esa chica: también te estamos cuidando a ti, y te estamos cuidando porque definitivamente no va a haber nadie en este gobierno que reprima, todo va a estar, digamos, en protegiendo también a las propias manifestantes, porque no puede haber nada más valioso que la protesta social. El presidente viene de la lucha social, el presidente viene desde abajo.
Imagínese que al presidente le hubieran puesto unas vallas para que no pusiera el plantón en Reforma. ¿Qué hubiera pasado? O sea, ¿cómo se hubiera interpretado esto?
Mira, al presidente le han puesto cualquier cantidad de obstáculos durante toda la vida y durante tantos años que él estuvo como un luchador social. O sea que no me puedes decir otra cosa. Digo, él ha estado en todo y le ha tocado de todo. Le ha tocado hasta un intento de desafuero por una calle que quiso construir para darle acceso a un hospital. O sea, no era un desafuero por una corruptela desorbitante. No era para construir una calle, para llegar a un hospital, ni siquiera para otra cosa. Entonces ha pasado por todo. No, esto realmente no es protegernos de, es protegerlas también a ellas. Y como las hemos estado protegiendo. Porque desde que yo llegué a la Secretaría de Gobernación, mi querida Ana Francisca, lo único que hemos estado haciendo es tener un grupo interinstitucional para poder atender las violencias. Y como yo les he dicho, este grupo interinstitucional, nuestro único tema, el único, no hay otro, fíjate, qué interesante, nuestro único objetivo, el único que hay, es tratar de disminuir la violencia contra las mujeres y de ser posible erradicarla. Es todo lo que hemos hecho, es el único objetivo.
Yo no estoy hablando de intenciones, secretaria. Yo entiendo de dónde viene usted, entiendo que lleva 50 años, entiendo que ha sido muy difícil en muchas ocasiones y lo hemos platicado aquí varias veces. La violencia contra las mujeres en el país es una emergencia nacional. Y no está siendo tratada como una emergencia nacional porque no está en el centro de la agenda, me parece, del presidente López Obrador, porque él habla de humanismo, no habla de feminismo, él dice que no entiende qué es el pacto patriarcal, él defiende a Félix Salgado Macedonio en las mañaneras, él pone la valla alrededor del Palacio Nacional. Entonces, pues no está en el centro de la agenda la atención a las mujeres y el freno a la violencia. Los feminicidios siguen ahí. La violencia durante la pandemia que el propio presidente minimizó en su momento. ¿No es complicado para usted, secretaria, tener un jefe, digamos, con esta visión que difiere claramente de la suya y de muchas mujeres feministas de Morena?
Mira, cuando nos reunimos todos los días en Palacio Nacional a las 6 de la mañana para las reuniones del Gabinete de Seguridad, por supuesto que nos dan cuenta de que fíjate, curiosamente, solamente dos delitos han aumentado, los demás se han mantenido bastante, cuando menos no se han disparado, se han mantenido razonablemente en los mismos números. Y los que se han disparado han sido la violencia intrafamiliar en esta época de pandemia y, por supuesto, el feminicidio. Yo te quisiera dar una explicación de esto y la entendemos de la siguiente manera. Las tensiones intrafamiliares en una época de autoconfinamiento, por supuesto que surgen, y sobre todo cuando tienes una relación tan, digamos, tan permanente y tan intensa como es el autoconfinamiento, y pues no son casas enormes en donde tú puedas tener, no, a veces son cuartos o a veces son dos cuartos en donde tú estás conviviendo permanentemente durante el día y la noche. Esto sí ha incrementado la violencia intrafamiliar y él está consciente porque lo hemos visto en el propio Gabinete de Seguridad. Y el feminicidio también se ha incrementado, pero también tengo una explicación que darles a ti y a tu auditorio. Todas las carpetas de muerte violenta de las mujeres, hoy en día, por una resolución que estamos acatando de la Corte, en donde yo intervine, por cierto, es que todas se tienen que abrir con el delito de feminicidio. O sea, se tienen que abrir en tanto que sea muerte violenta igual feminicidio de mujeres. Y después se van descartando durante el proceso. Muchos no son feminicidios realmente, son muertes violentas de mujeres, algunas de ellas por el crimen, algunas otras por ciertas otras condiciones, no necesariamente por feminicidio, pero todas las estamos abriendo como feminicidio por dar cumplimiento a esta sentencia, y todas las carpetas de investigación se están abriendo de esa manera. Yo recuerdo la lucha de muchas mujeres, incluso de muchas madres, una de ellas es Irinea, por su hija, que fue uno de los primeros precedentes de la corte de Mariana Lima, en donde efectivamente se dijo que había sido que se había suicidado, ni siquiera se abrió la carpeta de investigación por feminicidio ni por muerte violenta, simplemente se descartó cualquier cosa y se decidió que era feminicidio. Entonces, hemos avanzado, sí, hemos avanzado mucho, mi querida Ana Francisca, muchísimo, pero creo, sinceramente, y me da mucho gusto, que las jóvenes de las nuevas generaciones ya luchen por otras cosas, por otros ideales, por otros sueños, diferentes a los nuestros.
Hoy la agenda feminista o parte de la agenda feminista que ha pues ha traído la atención de básicamente todos los colectivos feministas es el asunto de Félix Salgado Macedonio. Yo sé que se ha pronunciado en otras ocasiones sobre el tema, yo sé que en algunas otras ocasiones ha dicho que es una cuestión de Morena, que no tiene nada que ver con lo que usted hace en la Secretaría de Gobernación, pero usted es finalmente la encargada de la gobernabilidad del país. Hace poquito salió un video, hace un par de horas, de mujeres militantes feministas de Morena, de todas las edades, diciendo Félix Salgado Macedonio tiene que renunciar por el bien de Guerrero, por el bien del país, por el bien de las mujeres. ¿Coincide con que Félix Salgado Macedonio tiene que renunciar?
Mira, yo creo que mi posición fue muy clara, no solamente una vez, sino varias veces, en el sentido de que ningún candidato de ningún partido político que tenga un tema de violencia contra las mujeres éticamente y moralmente no debería ser el candidato. Pero más allá de esto, las campañas empezaron en la noche a las 12 de la noche, sí, de este día. Entonces, pues yo te puedo decir que hay una veda electoral, y te puedo decir que en este momento, o a partir de las 12 de la noche el día de hoy, yo ya no me quisiera pronunciar, porque yo no quisiera tener ningún tipo, ni siquiera de, digamos, una situación en contra de cualquier normativa del electoral, pero sí lo que sí te puedo decir es que reiteradamente he sostenido mi postura que te estoy comentando y que es participo a todo tu auditorio, es una opción, sí, de un partido político, y creo que ningún partido político, ética y moralmente puede tener un candidato cuestionado. Pero otra cosa también, Ana Francisca, que me parece bien relevante, qué bueno que hoy se cuestione todo esto, porque hace muy poquitito tiempo, yo tengo muchos años en esto, demasiados, nadie cuestionaba nada, al contrario, lo aplaudían. Hoy estuve en un evento bien interesante sobre el hostigamiento y el acoso sexual en las universidades, en los centros de educación superior. Y hace muy pocos años, cuando yo era estudiante, bueno, hace mucho años que era estudiante, pero hace también muy pocos años de esto, te quiero decir algo, ¿eh? Nadie hacía nada por un hostigamiento y un acoso sexual. Nadie. ¿Sabes por qué? Porque había una complicidad. Porque el mismo tribunal de las pruebas universidades, los tribunales universitarios, sí, eran básicamente complicidades en donde recriminalizaban a cualquier alumna, a cualquier profesora, a cualquier académica, a cualquier funcionaria o a cualquier servidora pública de las universidades que se atreviera a denunciar.
Pues por eso avanzando el tema, pero no es una cuestión de los últimos dos años, ¿no? Es una cuestión que ha ido avanzando poco a poco.
Pues hoy,
a costa de mucho.
Apenas hoy se emitieron los lineamientos para el acoso y el hostigamiento en las universidades. O sea que no creas que hace muchos años, el día de hoy se emitieron los lineamientos. Y hace poquitito tiempo no se atrevían en los tribunales universitarios a sancionar a ningún profesor que hubiese tenido una conducta de hostigamiento hacia una alumna. Perdóname.
Está bien. Ahora, el punto es, las chicas, las mujeres, las jóvenes, las señoras, las viejitas, todo mundo en México se siente hostigado y sale al transporte público y puede sufrir una situación desagradable, puede ser discriminada. Es más, puede ser la secretaria de Gobernación, como usted dijo hace poco, y ser discriminada en su propio entorno de trabajo, secretaria. Y por eso es el enojo, porque no cambian muchas cosas todavía.
Pero, mira, Ana Francisca, claro que no, porque hay que deconstruir una cultura ancestral. Y tú tienes la oportunidad, tú eres una joven que ha luchado también en tu entorno personal, y seguramente tú también has sufrido violencia, y no lo puedes negar.
Pues por eso, pero ahí está el asunto. O sea, las autoridades, quien está en el poder, quien está en las conferencias mañaneras de Palacio Nacional, tendría que pronunciarse sin ambigüedades en torno al tema de las mujeres, en torno al tema de creerle a las víctimas, en torno al tema de las violencias diarias, no minimizar las violencias diarias. Él es el que tendría que pronunciarse, secretaria.
Mira, él entiende el humanismo de una manera. Dentro del humanismo, y me lo ha dicho, porque hemos tenido conversaciones, digamos, él y yo, sino con mucha frecuencia sobre esto, pero él entiende el humanismo y el feminismo como parte de este humanismo. Yo en lo personal hago la diferencia, pero él entiende este humanismo, él entiende la discriminación de y la injusticia social de una gran masa de población que nunca ha tenido ninguna oportunidad, que ha sido discriminada, que ha tenido pocas posibilidades de una movilidad social y de una capilaridad social también. Entonces, él tiene este tema de justicia social muy importante para voltear a ver a toda esta población, que son 60 millones de habitantes o más. Y entonces, aquí, como yo le he dicho y hemos platicado, el presidente y yo, en varias ocasiones, sí, pero las más discriminadas entre las discriminadas y entre los hombres y mujeres. Obviamente quienes cargan la mayor parte de la vulnerabilidad y la exclusión y la falta de oportunidades, por supuesto que son las mujeres, pero también los hombres, pero principalmente las mujeres. O sea, digamos, aquí hay una diferenciación importante entre los hombres y mujeres que son excluidos, que no están dentro de esta posibilidad de tener alternativas y movilidad social y nuevas sí. oportunidades, pero el gobierno, y lo vamos a demostrar ahora el 8, ha tenido especial interés en darles las becas a mayor número de jóvenes, mujeres, en darles Sembrando Vidas a mayor número de mujeres, ha tenido la oportunidad de Jóvenes Construyendo el Futuro que sean más mujeres, más becarias mujeres que hombres. Si tú quieres, por el número de población que somos, más o menos 51.6%. Entonces, ¿sí? Hemos tenido esa posibilidad de que el gobierno nos atienda con mayores, digamos, beneficios para cada una de las mujeres. Y esto no ha sido siempre. Por ejemplo, los créditos a la palabra. Los créditos a la palabra están prácticamente destinados a mujeres. Las pymes también. O sea, tampoco veamos nada más este lado. Veamos el apoyo y el centro de la política en el gobierno del presidente, que es realmente la más beneficiaria, son las mujeres, porque es un tema de oportunidades y de empoderamiento. Mientras más oportunidades y más, fíjate, libres sean las mujeres de depender o de tener una dependencia económica de su pareja, de su marido, de su novio, de su padre, más independientes, más empoderadas, más libres, más iguales.
¿Cuándo lo comenzaremos a ver? Secretaria, usted cree en cifras, ¿no? Porque el chiste es que los feminicidios bajen, ¿no? Que los acosos en el transporte bajen, es decir, que las personas, las mujeres, nos sintamos, pues que tenemos el derecho y la capacidad de vivir libremente en un país sin violencia.
Mira, claro que tenemos ese derecho de vivir sin violencia, pero te insisto, hoy apenas hoy se están emitiendo lineamientos para los centros de educación superior, para que las jóvenes alumnas, para que las maestras vivan libres de violencia, de acoso y de hostigamiento. Hoy, en la mañana. Sí, hemos avanzado, sí, pero imagínate todo lo que nos falta para deconstruir esta cultura ancestral, mi querida Ana Francisca.
¿Qué le dice, secretaria, a las mujeres, a las jóvenes que van a salir el próximo 8 de marzo a marchar, que se van a encontrar con esta valla? Pero ¿qué les dice a las mujeres, como la mujer de más alto rango en el gabinete del presidente López Obrador? ¿Cuál es el mensaje que le quieres transmitir a todas ellas?
Lo que les puedo decir es que bienvenida a las manifestaciones, bienvenida a la protesta, bienvenido el grito de libertad, porque yo misma participé en los gritos de libertad de las manifestaciones hace 50 años, mi querida Ana Francisca. Y bienvenidos estos gritos de libertad. Y yo creo, sinceramente y con la mano en el corazón te lo digo, el presidente que viene de una lucha social desde abajo entiende perfectamente cuáles son las manifestaciones y cuáles son las protestas, porque él estuvo en esas protestas y en esas manifestaciones.
Bueno, pues muchas gracias por esta conversación, secretaria. Le aprecio de verdad mucho el tiempo y la generosidad siempre de su tiempo que nos abra este espacio. Y pues vamos a ver qué sucede el próximo 8 de marzo y qué sucede con todo el tema de Salgado Macedonio. En fin, hay muchas cosas de las cuales pues tenemos que estar muy atentas las mujeres en México en particular. Le agradezco de verdad.
Yo me quiero despedir de ti diciéndote algo.
A ver.
Tú eres una joven periodista. Tienes un futuro maravilloso y has llegado a posiciones de mucho éxito. Y eres una luchadora como yo fui en mi tiempo. Y ojalá, mi querida Ana Francisca, como tú, muchas otras jóvenes, sigan siendo las luchadoras del presente y del futuro que nosotros fuimos en el pasado y que seguimos siendo.
Le aprecio mucho estas palabras, secretaria, de verdad.
Muchísimas gracias. Y te lo digo sinceramente.
Muchas gracias. Así las recibo. Le mando un abrazo con cariño, con mucho respeto y pues al habla siempre. Muchas gracias por la apertura.
Gracias a ti, mi querida Ana Francisca. Gracias.
Muy buena tarde. MBS Noticias.